Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Con el paso de los años vas dándote cuenta de lo que soportas y no soportas de la gente con la que te topas. Y también concluyes qué es lo que más valoras por encima de todo. Y a mí, en primer término, me importa la sinceridad de las personas. Y por eso me ha gustado que haya una artista tan conocida como Amaia Montero que se atreva a decir cosas como esta.
Que a los 40 no estoy casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir: si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Dios al diablo en la pared, a que me entregué lo que nunca haré. ¿A cuánto vendes tú la verdad?
¿En serio la ¿A cuánto vendes tú la verdad, Amaia Montero? Buenos días.
Buenos días, linda. ¿Cómo estás?
Te va también la marcha de la sinceridad, que tiene sus riesgos, ¿eh? La sinceridad tiene sus riesgos.
Sabe Dios. Y hay una canción, de hecho, en este disco, Nacidos para Creer, que se llama Me Equivoqué. Y hay un momento en el que dice: cuando por no tener dos caras me las partieron las dos.
¿Cómo me suena?
O sea, tú fíjate.
¿Cómo me así, suena?
Cuando, y además asumiéndolo, cuando por no te, ¿la podemos poner?
Podríamos poner si Nicola busca porque
podemos
la frase
poner ese momento,
tiene...
porque además es un grito de guerra en ese momento. Es como la canción va de toda la cantidad de errores. Ay, 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 ay.
Me tengo que alejar mis huellas donde no he sido feliz. Me quedo que al hacer las cuentas sin tenerme en cuenta a mí. Cuando hice daño por las malas.
Pero mira el momento donde dije
que no. Me quedo que al tirar las armas cuando iba ganando yo. Me quedo que al dejar la fiesta le di llaves al ladrón. Ser la oveja negra y a no aprender la lección.
Hoy, cómo me gusta lo de aprender a ser la oveja negra. Esta no, está tan
espera.
Loca como yo, de aquí puede
pero
salir
vamos,
cualquier cosa.
Más. No, pero es que un poquito más.
Cuando no dije nada, cuando fui una ciudad sin ley, una amazona a pie, la piedra en el camino. Un sol muerto de frío, la que cuando todo se hundió lo usó de munición. Me equivoqué al no ser la otra.
Esperemos a grito de guerra.
Pero lo dirás en antena, el grito de guerra, ¿no?
Espera, espera, va.
Me ibas a quitar al no dar la última calada delante de ti.
¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vamos!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!
Tantas veces me la han partido.
Por no tener dos caras, ¿eh?
Por no tener dos caras.
Me las partieron las dos. Ocurre, ¿eh? Ocurre porque la hipocresía y la mentira son formas de protegerse de las personas débiles. Y cuando uno viene dotado de la imprudencia y la valentía, pues claro, te dan hasta en el cielo de la boca. ¿Y por qué te preguntan a los 40 años si no estás casada?
Eso es lo que yo me pregunto.
¿Pero te lo preguntan siempre? ¿Qué cosa
es que
más
al final,
aburrida?
Es que al final, mira, un chico a los 40 llega, ¿no? Y de repente, por ejemplo, un chico con una carrera de éxito, imagínate, un chico que... ¡Ay, ese soltero de oro!
Claro.
Una chica llega a los 40 sin estar casada y todo el mundo se lo plantea.
Esto es tremendo. Y estas observaciones gratuitas de la gente, yo recuerdo cuando tuve tres hijos en tres años que me decían ¿y cuándo te vas a hacer un lacito ahí abajo? Digo, ¿qué? Pero no te puedes imaginar la de veces que me lo preguntaron.
¡Qué tremendo!
Digo, pero que me, tú me estás diciendo
si no
dónde
tuvieras...
me tengo yo que hacer lacitos o
¿tú
no.
¿Tú te crees? Pero si no hubieras tenido hijos, tú hubieras dicho, ¿y por qué no has tenido hijos? No. O sea, siempre hay algo que decir.
Sí, es lo que se llama meter las narices donde no tiene.
Efectivamente.
Importa. Bueno, tiene el nuevo disco de Amaia Montero, que es precioso, es muy elegante, absolutamente en blanco y negro, con apenas una Torre Eiffel dorada en estrellas muy pequeñitas y minuciosas, y las fotos dentro, ¿eh? A decir, ¿por qué están las fotos dentro esta vez, Amaia?
Pues porque por primera vez, después de tantos años, que ya son 22 años en la música, quería hacer una portada que significara, a ver, todas han significado, obviamente, ¿no? Pero esto es un emblema, el emblema del amor, la Torre Eiffel, y el nacido es para creer, y no quería salir. O sea, no quería salir en la portada, no quería una foto mía. De hecho, no quería ni el nombre, imagínate la compañía en la que se montó. Yo solo quería poner la Torre Eiffel y nacidos para creer. Me decían, pero bueno, tendremos que poner.
Pero eso es como, es muy interesante porque es antinarcisista. Quiero decir, la sociedad donde estamos, la gente lo que quiere es un selfie, un cartel, un póster lo más grande posible, que le miren todo el rato, estar en el centro, ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, que no hablen de otra cosa.
Yo paso de todo esto ya.
¿Ah, sí?
Sí. Yo, lo importante está dentro. Lo importante está en las canciones. Todo lo que quiero transmitir y contar está dentro de esas canciones.
Tiene letras de Benjamín Prado, del gran escritor, que además tiene una especie de prólogo al comienzo del libreto.
Cuéntalo.
Del
Ay,
disco.
¿Lo puedes leer tú? Que me encantaría.
Sí,
que
pero
tú
es
lo
demasiado
leyeras.
Largo.
Dice, bueno, un ratito.
Poesía y verdad se llamaban las memorias de Goethe, el autor de Fausto. Amaia Montero no le ha vendido como el protagonista de esa famosa novela Su alma al diablo. Yo creo que esto es lo más radical de lo que dice Prado. Que no le has vendido
Prado es muy radical.
Y que la verdad te importa, ¿no? Que es una cosa muy rara.
¿Y qué nos queda? Ya.
¿Y qué nos queda?
Es como casi anticuado, ¿no? En los tiempos en los que vivimos, esto de la verdad es que ha quedado anticuado, pero ¿y qué nos queda más que la verdad y creer?
Es que eso decía en El idiota Dostoyevsky, ¿no?
Claro.
Capitán, ¿qué más da, capitán, si la verdad no importa? ¿Qué más da lo que sea?
Absolutamente. ¿Y qué más da todo si no decimos la verdad y si no contamos, si no somos sinceros y sobre todo honestos?
Pues este es el cuarto álbum en solitario de Amaia, que celebra también sus 20 años de carrera. No muchos pueden presumir de 8 millones de copias vendidas en el mundo.
Pues sí, pero bueno. Confieso que ha habido momentos en los que las cifras me han importado un poco más o me han importado más los resultados. Y no me. A ver, tengo el privilegio de llevar ya tantos años que para mí es el gran logro, que lo que me importa y lo que más quiero ahora mismo es disfrutar. Disfrutar de ese trabajo que ha sido en la creación, en la grabación, en todo, ha sido tan maravilloso que yo ya me siento ganadora, es que no necesito las cifras. De verdad, en este momento, no quiere decir que en otros momentos no las haya pedido, pero para mí esto ya es ganar.
Nacidos para creer, se llama el nuevo disco de Amaia Montero. ¿Tú crees, Amaia Montero?
¿Y qué nos queda si no? ¿Y qué nos queda más que creer? En estos momentos, además, más que nunca, ¿no?
Sí. Si no se oyen palabras de infinito, ¿a dónde vamos? Si no nos hablan de eso, ¿a dónde puñetas vamos? Ha sido parte de la vida de muchos de nosotros, porque La oreja de Van Gogh también lo fue, donde estuvo ella. Con 10 años transcurridos, ¿qué recuerdos te quedan de aquella época? ¿Qué aprendiste?
Ay, todo, todo, todo. Éramos unos niños, íbamos a la universidad, hacíamos piras, como se llamaban, ¿no?, en aquel momento de la universidad, para quedar en un local asqueroso, sinceramente, que era una especie de cloaca en la que nosotros nos sentíamos absolutamente felices. Nunca pretendimos, o sea, no es que no pretendiésemos, es que nunca llegamos a pensar que nos iba a pasar lo que nos pasó y nos cambió la vida. Nos protegimos, nos quisimos. En un momento, en una edad en la que si te pasa. Yo creo que cuando te pasa algo así, da igual la edad que sea, pero en esa edad eres mucho más incluso vulnerable, ¿no? Te queda lo imborrable, ¿eh? Te queda esa familia.
Sabes que a veces estos éxitos rotundos sepultan a la gente. Más de uno y más de dos ha muerto, ¿no? En ese trance incluso.
Yo pasé aquella edad. Yo la pasé. Por eso hay que seguir. Porque si en ese momento ya no tal, ya no...
Ya no te has rematado, pues entonces ya te levantas y sigues. ¿Qué hay que mantener intacto para proseguir en la carrera musical cuando uno ya está en el mercado, cuando uno ya es reconocido, cuando la gente espera tu voz? ¿Qué hay que mantener?
La ilusión siempre. La ilusión a veces se pierde, si te digo la verdad. Pero lo que nunca... Lo que no te deja es la vocación. Cuando tienes vocación, es lo único. La vocación, y la vocación te hace mantener la ilusión. Y por eso son los años y la vocación.
Qué misterio, ¿verdad? Haber nacido para algo. Qué misterio y qué belleza.
Yo no sabía que había nacido para esto, también te digo, ¿eh? Bueno, siempre, digamos, me gustó cantar, me gustaba la música por encima de todo. Pero yo empecé la carrera cuando yo conocí a La Oreja. O sea, cuando nos conocimos, que no éramos La Oreja. Mira, Aritz, Pablo y Álvaro estudiaban Derecho. Xavi estudiaba Empresariales y yo Ciencias Químicas. Imagínate.
¿En qué quedaron las Ciencias Químicas aquellas? ¿Interrumpidas?
Todo quedó interrumpido porque de repente, sin quererlo... O sea, no éramos un grupo que solo queríamos esto. O sea, era algo que era... Y mira lo que pasó, ¿no? Nos cambió la vida. Entonces, son cosas del destino, ¿no?
Sí, el destino o la providencia, depende de cómo te pongas.
Yo creo que era destino. No hicimos nada. Hay tanta gente que está todo el rato tan empeñada y de repente no le pasa por más talento que tenga y... No sé si teníamos talento que teníamos, pero de repente nos pasó. Yo creo que esas cosas están predestinadas. A mí me ha costado mucho aceptar esta situación de artista. Artista, tal. Pero qué suerte tengo, ¿no? O qué suerte he tenido.
Sí, eres muy afortunada. Sí. Y tienes que preguntarte por qué y para qué. Porque no todo el mundo tiene este don. Evidentemente esto ha acontecido y ahora eres responsable de llevarlo a cabo. Porque todo lo que recibimos lo tenemos que devolver a Maya Montero.
Sí, totalmente. Y llevo, la verdad, que 22 años recibiendo y devolviendo también. Te digo la verdad. Entonces, me siento afortunada, me siento con este disco. Me gusta lo de Nacidos para Creer, ¿no? 22 años después.
Jolín, es que esto de tener una persona que 20 y tantos años después afirma que estamos nacidos para creer, para apostar, para afirmar, para desear, para el infinito, esto es un don. Y por eso escuchar a Maya Montero es más que escuchar a una gran artista y una extraordinaria voz. Es efectivamente establecer un diálogo con una persona interesante y honesta. Muchas gracias por haber venido con nosotros.
¿Sabes que siempre me encantan tus entrevistas?
Ah, es que lo pasamos bien las dos.
Por la honestidad también que tú tienes y por la autenticidad que también tienes. Así que es todo un placer.
Adelante.
Gracias. Si dudas tuyo, acierto por los dos. Si estás aquí, soy tuya. Si te fugas, te pongo en busca y captura. Y la presa se convierte en...
Cristina López, Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con esta delicadísima melodía entramos en la sección de Royals de la mano de Carles Navarro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Para una vez que vengo a Madrid, tú te me marchas y huyes.
¿Has visto mis fotos? Bueno, ahora las colgará Ángel Llanes en nuestra página web. Lo cierto es que acabo de meter el pie en la piscina transparente de la azotea en la que me hallo. Y estoy viendo a la izquierda las montañas de Tenerife y a la derecha la costa de Arona y el mar.
Salivo y no por hambre precisamente, sino por la envidia que me das, Cristina.
Pero tú acabas de volver de Sevilla, ¿eh? Que el otro día te saludaba y tú estabas en Sevilla. Por cierto, enhorabuena a Córdoba y a toda España. Medina Zahara ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y verdaderamente esto es un hito que conviene celebrar adecuadamente, ¿eh? Era de esperar, quiero decir, que tenemos unos monumentos monumentos verdaderamente extraordinarios de la época árabe y no hay otra cosa igual en Europa. Este es un país muy especial. Bueno, pues vamos a hablar también de la actualidad en esta sección de Royals, porque la cárcel de Brieva en Ávila, en la que cumple condena Iñaki Urdangarín, ha recibido la discretísima visita de la infanta Cristina, que ha logrado pasar desapercibida una semana después de que el exduque de Palma ingresase en el módulo para hombres de esa prisión.
Todo esto siempre según fuentes penitenciarias, Cristina, que dicen que, bueno, pues que, como tú has dicho, la visita fue muy sigilosa, muy, muy discreta, el vis a vis duró unos 40 minutos aproximadamente, y la infanta Cristina dicen que accedió al interior del recinto de una manera muy discreta, no se enteró nadie, y eso que hay decenas de periodistas agolpados en las puertas de la cárcel y nadie se enteró absolutamente de nada.
Pues la cárcel de Brieva, que está en un pequeñísimo pueblo de Ávila de 95 habitantes, se ha convertido en centro de peregrinación para los paparazzi, los curiosos, los morbosos que acuden en masa para hacerse una foto. Pero tiene todo un protocolo para que no pueda filtrarse nada del interior sobre Urdangarín.
De hecho, el domingo, como tú dices, lo del protocolo este tan exhaustivo que tienen, el domingo es el día para las familias, ¿no? Todos los familiares de las presas, porque recordemos que es una cárcel para mujeres, pueden acceder al recinto a realizar las visitas, pero... Claro, al tratarse de quién era la infanta Cristina, se estableció como un protocolo especial, con un horario especial, y los responsables de la cárcel dicen que esto es algo habitual cuando se trata de una visita complicada, especial, y que puede repercutir un poco en la seguridad de la cárcel.
Sí, porque no se trata también que la gente que vaya a visitar a este señor tenga la pena de cárcel y de escarnio público, ¿no?
Exacto.
La infanta, lo cierto, lo dispuso todo, dicen, para que nadie sospechase de que iba a hacer este viaje en Ginebra, donde vive y trabaja. Se celebró una fiesta en un lujoso hotel de la ciudad porque su hijo Pablo había acabado el curso. A ella asistieran familiares muy cercanos, como la propia madre de Urdangarín o la infanta Elena, que de esa manera un poco le cubrieron las espaldas para aparentar todo normalidad.
Ella aparentó normalidad durante ese día. Nadie sospechaba de que se iba a trasladar a España o a la cárcel para visitar a su marido. Como bien dice, se organizó una fiesta para su hijo Pablo, acudieron todos los familiares. De hecho, hay imágenes de la propia infanta Cristina paseando por las calles de Ginebra. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, que el pasado día 24 ella acudió a la cárcel para visitar a Urdangarín, que está en el mismo módulo donde ya cumplió condena Luis Roldán. Tiene derecho a televisión, un patio muy pequeño que, según dice, con dos zancadas de las suyas, claro, pues que es tan alto, con dos zancadas se lo ha recorrido completamente todo, y un gimnasio. Y según publicó el País, esto es un dato bastante trágico, bastante dramático, ¿no? Pero a pesar de la ayuda psicológica que reciben los presos o que recibió Urdangarín antes de ingresar en prisión, cuando vio el lugar donde iba a pasar los próximos años de su vida, se derrumbó. Se derrumbó, no pudo con la presión, Cristina.
Lo abordábamos en tertulia hace un par de semanas y ciertamente es una circunstancia, solo los presos lo saben, que verdaderamente resulta desafiante. Recuerdo que Sole Mayón lo subrayaba mucho en la tertulia del domingo. Y nos vamos a Cataluña.
Venga, vamos a viajar para allá porque también ha sido actualidad, Cristina.
Don Felipe y Doña Leticia han regresado a Cataluña para entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona a jóvenes que han destacado en sus campos profesionales.
Esta, yo creo, Cristina, que ha sido la edición más complicada y más polémica por todo el boicot, ¿no?, que ha habido alrededor de esta edición de los premios Princesa de Girona. Solo lo acompañaron la delegada del Gobierno en Cataluña y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Autoridades autonómicas y autoridades municipales brillaron por su ausencia.
Sí, y en esa circunstancia hay que afear al gobierno que no hubiese respaldado más al rey, porque he visto que la grosería deja en muy mal lugar a tantos catalanes que aman al rey, al menos el gobierno se hubiese podido estirar un poco más. Sí. Además, este año no se ha celebrado, recordamos, la cita, la emblemática cita en el auditorio municipal, como es tradición,
sí,
porque el Ayuntamiento de Girona no ha dado los permisos necesarios, se ha escudado en unas supuestas obras que obviamente han sido mencionadas de forma torticera, y han sido los hermanos Roca, los grandes restauradores, los que han prestado el Can Marroc, un lugar que suele albergar grandes banquetes y que está a 5 kilómetros de Girona.
Pero mira, aún así, a pesar de las circunstancias, a pesar del boicot, a pesar de la polémica, los reyes han sabido estar en su lugar, y don Felipe no ha perdido la oportunidad, no ha dejado escapar la oportunidad de reivindicar una vez más la unidad de España y afirmar en un perfecto catalán, que esto a mí me gusta mucho resaltarlo, que Cataluña
es... No, es que tiene un mérito increíble porque lo habla bien.
Lo habla muy bien y lo vamos a comprobar ahora. Como decía, ha reivindicado que Cataluña es de todos y para todos.
I així ho fem avui, una vegada més, perquè són les senyes i els valors que formen part de l'ànima mateixa d'aquesta fundació. El seu compromís amb una Catalunya de tots i per tots.
Hombre, mi catalán es anecdótico, del amor y de mis parientes allí, pero tú puedes juzgar si es bueno o malo.
Es muy bueno, es muy bueno. El catalán del rey es muy bueno. Lleva muchos años practicándolo y leyendo discursos en catalán. Lo ha afinado bastante. La reina también, ¿eh? La reina, yo recuerdo en los últimos premios Jaime I en Valencia, que inició el discurso en valenciano, y la reina tiene un perfecto valencià. O sea, hablan los dos perfectamente, tanto el catalán como el valenciano.
Es que es muy bonito que nos sintamos orgullosos de los conocimientos de los demás, de sus lenguas, que las compartamos, sí. Que hagamos España grande con todas estas aportaciones de los pueblos que la constituyen, que verdaderamente nos hacen sentir muy felices, ¿no? El discurso lo pronunció el rey en español, sí. En catalán, algunas partes en francés, sí. Porque uno de los premiados era de origen galo.
Y en esta misma locución, igual que ha dicho que Cataluña es de todos y para todos, también quiso resaltar que Cataluña es una autonomía con capacidad integradora.
Una terra d'acollida, inclusiva i integradora, respetuosa amb la diferència, oberta i plural, que ha estat sempre a l'avantguarda de la cultura i l'economia.
Es que no piensa en Llull y piensa en Pla y piensa en Gaudí y le entra una pena, ¿verdad? Porque Cataluña ha sido, es verdad, o sea, ha sido esa posibilidad de tender puentes, de integrar, de hacer una cultura con todas las aportaciones de fuera, y de repente te encuentras con un sujeto de presidente que dice que los castellanos son bestias. Es que es una cosa tan zafia, tan antigua, ese nacionalismo de los años 30 del siglo XIX, tan paleto, que te entra una pena horrorosa. En fin, como hemos dicho, el rey pronunció el discurso sobre todo en catalán, en una lengua que afirmó convive perfectamente con el español de manera permanente, sincera y enriquecedora. Y esta semana, pues la sección de los Royals ha sido ciertamente muy españolísima, Carles Navarro.
Totalmente. La actualidad manda, Cristina, ya lo sabes, y teníamos que hablar de esto y comentar una vez más el papel del rey en esta situación, que como ya hemos dicho muchas veces en esta sección, Cristina, va a durar lo suyo, que esto no se ha terminado todavía.
Ay, madre mía, muchísima paciencia y todos a remar para querernos, no para odiarnos. Carles Navarro, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, a pasarlo bien.
Vamos a irnos a dos sitios sorprendentes. Por supuesto, uno canario y el otro un convento de trinitarias donde se ha metido Pepe Oneto para hacer la receta de hoy, nada más ni nada menos.
Vino blanco, vino tinto, malvasía del Badío, los mostos de...
Ay, es que la música canaria tiene esa alegría. Es una cosa que tiene, ¿no? Porque hay sonidos nostálgicos cargados de significado, como ocurre en Galicia, o sonidos muy alegres, como los de las bandas valencianas. Pero aquí lo que hay es sol en la música.
Ven a camino, Tintillo.
Y el que nos va a hacer comida canaria, creo, es Pepe Oneto, que está metido en un convento de trinitarias. ¡Hijo mío! ¡Que haya alivio! ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cris! ¡Que haya alivio!
¡Es verdad, es cierto! Alivio.
¡Qué bien canta la jota la aragonesa! Está mezclando lo canario con lo aragonés.
Pero que estoy haciendo gregoriano, desde luego. Dios no me ha llamado por los caminos de la música. ¿Qué haces en las Trinitarias de Alcalá la Real?
Pues mira, que voy a ver a mi niña Julia ahora a Granada, que está muy cerquita de Granada, y de paso me he quedado aquí esta noche con mis buenas amigas, la hermana trinitaria, la monjita trinitaria, con Lucía, la madre Lucía, que es de Andújar y la madre superiora, con María Dolores de Santander, con María, que es de Madagascar, Cristina, con su Orpuri,
con... Eso, que se vive ya de esa manera en los conventos y en la iglesia, eso es el futuro. Eso es. Claro. Una hermana de Madagascar con una de Asturias y con otra de Cataluña. Y dejémonos de tonterías y de mi pueblo es el centro y capital del universo. Y
sí,
no voy a tolerar que se me levanten las fronteras. Eso es muy feo. Bueno, muy ropa vieja creo que nos vas a hacer. Pensé que esto era la forma de cocinar el cocido al día siguiente.
Sí, bueno, tengo que decir María Eugenia, Sor Teresa, Sor Marigisela y Sor Mariana, que se no se me enfada, como lo diga toda, Cristina, efectivamente.
Ah, están además en las fotos de fin de semana y las veis en el Twitter, en Clichfichting también las he colgado yo, y ahí están todas ellas arropando a Pepe Oneto, que es el monjo, hay un montón de monjas y el monjo en el centro. A ver qué vas a cocinar.
Sí. Mojo sin la N al final, Cristina, dilo bien, Sí, mojo, una cosa y mojo. Bueno, efectivamente, ya te lo he anunciado, Cris. Efectivamente, vamos a hacer. Tenía muchas ganas de hacer ese plato canario, como es la ropa vieja canaria, que es diferente a la ropa vieja que se hace en el resto de España, ¿no? Es muy peculiar porque se trata simplemente de coger las carnes o los diferentes tipos de carne que han estado en ese puchero, pero a diferencia de cómo se hace en el resto de España, Cristina, aquí en Canarias, se desmenuza, se hilacha la carne, es curioso, ¿eh? Y esta carne la vamos a dejar aparte y ahora vamos a coger una sartén y le vamos a incorporar ya, sin pensarlo dos veces, su correspondiente aceite
de oliva virgen extra. Oliva
virgen extra. Bueno, cada vez lo dice peor, Cristina. Y ahora... mira que lo hemos repetido.
Anda, tira.
Y le vamos a incorporar, se le incorpora en Canarias, y lo digo yo porque, no es porque lo diga yo, quiero decir, sino porque lo dicen muchos amigos cocineros que me dicen cómo se hace este plato, ¿no? Se le incorpora, pues, cebollita, ajo, unos pimentitos, un poco de tomate, todo ello cortado a trozos regulares, incorporándoselo a ese aceite, haciendo un sofrito con estos ingredientes, y luego aquí ya directamente le incorporan esa carne que ha intervenido y que tenemos ya hilachada. Rehogamos bien todo el conjunto, le ponemos un poquitín, mucha cantidad no, de tomate frito, y a continuación, una de las cosas muy importantes, garbanzo previamente cocido, pero cocido bien cocido, hasta incluso que algunos se devoronen. Se mezcla bien todo ello, se le da un ligero hervor y así, de esta forma, es como se hace en Canarias esa ropa vieja canaria. Que es
diferente. Fíjate que seguro que eso existe en todas las provincias españolas, ocurre con tantas cosas, porque son evoluciones de la llamada olla poderida, la olla
eso,
podrida,
efectivamente,
y en Madrid mismo, en fin, el cocido es emblemático allí, pues es la forma de cocinar el plato al día siguiente. Mis hijos les encanta, o sea, se comen tan a gusto el cocido como la ropa vieja, qué buenísimo.
Muy rica, muy
bueno,
rica.
Pues, bueno, Pepe Oneto.
Y a ti te gustaría saber también cómo se hace el gazpacho, que sí, el gazpacho auténtico andaluz.
Muchísimo. Solo bueno, que lo has contado 80 veces ya. ¿Qué quieres
hacer?
Bueno,
no, pero es que aquellas personas que aún lo desconozcan, que se estén pendientes mañana en la portada principal de la página web, al igual que vamos a hacer todos los lunes en el verano, voy a explicar. Cristina, viéndoseme, no es gran cosa, bien que vea el Pepe Oneto, pero unos vídeos donde explico cómo se hace el gazpacho y otras muchas recomendaciones.
Bueno, pues eso me alegra porque es cierto que lo hemos contado en antena antes, porque otras veces quiero decir, porque no, el gazpacho auténtico no es algunas cosas que hacemos de ponerle, que son variantes modernas, ¿no? La fresa, la zanahoria, esas cosas, o incluso incorporar cosas que no corresponden. Hay una fórmula clásica andaluza que verdaderamente quita extraordinariamente la sed y que es muy buena para el verano, así que a la página web de nuestro querido Pepe Oneto te remito. Pepe Oneto, que haya alivio.
Mañana en la portada principal de cope.es. Que haya alivio, pañá.
Un besito, chao, chao.
Un besito, ya.
Y saludamos a nuestros compañeros porque están recogiendo cuántas cosas nos envían los oyentes.
Hola.
¿Cómo va todo ello?
Pues aquí dos. Pilimili. Mikey de Toro y Sofía Gonzalo.
Ana,
de la mano, aquí, esperando.
Pues mira, Cristina, recordarte que pueden pasarse nuestros oyentes por cope.es, donde ya pueden volver a escuchar tu entrevista con Soraya, las preguntas a Carmen Lomana, la tertulia de chicas o el editorial que has hecho esta mañana. Y luego en redes sociales estamos compartiendo todas las fotos que nos llegan desde Canarias. En concreto, unas en las que nos has dado un pelín de envidia en una piscina ático que tenemos.
¿Dónde estoy?
Claro. Pues, nosotros no, entonces ahí está, sí, subido en redes para que lo vean nuestros oyentes y nada, que vean lo que estás ganando tú y lo que estamos poniendo nosotros.
¿Os ha enviado ya la de las acrobacias?
Sí.
A ver si la veo yo.
Esa
Ángel
piscina.
Llanes, enséñame la de las acrobacias.
O sea, no sabemos si publicarla o no, ¿eh? El triple mortal.
Esa yo creo que todavía no está.
Voy a ver el escorzo si es beneficioso para una dama o a lo mejor no, porque me manda aquí Ángel una foto del rostro. Eso significa que mi culo estaba demasiado gordo en la foto.
Lo que es impresionante es la piscina.
Esto también.
Cris, las dimensiones. Las dimensiones de la piscina deben ser impresionantes, por las fotos son kilométricas.
Bueno, no, es que es grande para ser una piscina de azotea completamente transparente y con un fondo infinito hacia el mar.
Qué guay.
No es una piscina olímpica, obviamente, ¿no?
Ya.
Y luego también recordar, y también lo que es alucinante, es lo que nos están escribiendo para el reto histórico, que es, ¿qué era la perestroika?
Esas muñecas rusas, ¿no? Que van unas dentro de otras, que vas unas son más gordas,
otras son más pequeñas. ¡Las
matriuscas! A ver, lo de la perestroika era lo del cambio en Rusia, ¿no? Lo de los rublos, bueno, o algo así.
Perestroika. Era un chupito que tomaba yo cuando salía de joven de fiesta por el pueblo. Que tenía vodka y no sé qué más, menos pelotazos.
Hola.
En el 666-55-4000. Que nos mandéis vuestros mensajes de voz, que os estamos atendiendo, que en una hora es el fallo del programa, del concurso. ¿En una hora? Sí, en una hora.
Yo es que lo que creo...
¿En una hora?
Claro, es que mucha gente está planeando ya su verano, quiere leerse el libro Los días modernos de Cristo.
Claro,
y están intentando llevárselo, por eso están pues participando tanto en el reto histórico. Y te aconsejo que seas muy ingenioso, que nos encantan esas veces que nos...
Reír.
Sí, esos mensajes. Además es que nosotros somos patrocinadores, cada uno de nosotros va a elegir uno, yo ya tengo el mío. Y tienes que dejar tu mensaje de audio en el 666-55-4000.
Cris, ¿tú vas a ver hoy el partido de España?
Hombre, evidentemente.
¿Y cuánto tiempo crees que puedes estar cantando un gol? Más
a
o
ver.
Menos. ¿Cuánto crees que podrías estar gritando?
Un minuto.
¿Un minuto? Vale, pues entonces vas a superar
mira.
A Carlos Alberto Morales en el gol de Colombia.
¿Qué te parece? ¿Eh?
Estoy...
Es que...
No, es que...
¡Exhausta!
¡De Colombia!
Es impresionante.
Es el locutor.
No, yo no podría. Estoy diciendo tonterías. ¿Cómo voy a aguantar un minuto? Me acabo de dar cuenta que me he pasado 8 puentes.
Son 25 segundos cantando un gol en Blue Radio, una emisora local de Colombia. El presentador se llama Carlos Alberto Morales Vallejo y estaba cantando el gol de la victoria de Colombia. Y es una,
¡qué barbaridad! Hay que mandarle desde aquí al colega un fuerte abrazo y un vaso de agua. ¡Qué impresión! Os recordamos que esta noche en COPE estrenamos El día que Abdul dijo adiós a Siria, un documental sobre la historia de un niño torturado en Siria que se ha constituido como el primer refugiado político en España y que merece la pena. El director es Antonio Rantia y está haciendo trabajos preciosos para COPE.
Cristina, sí, solamente un par de detalles, porque he estado preguntando acerca de esta historia de Abdul. Me han contado cosas. Fíjate, cuando ya lograron salir, liberarse del secuestro donde les tenían los del ISIS, y llegaron ya a España después de atravesar muchísimos países. Claro, COPE ha podido hablar, Andoni, con ese colegio donde fue admitido Abdul y donde ha tenido una escolaridad. Bueno, pues uno de los profesores, en una de las clases, fíjate, haciendo teatro dramatización, pues sacó su cinturón Y este chico, Abdul, se fue a una esquina. O sea, porque su mente, de repente, pues empezó a recordar toda esa tortura que había tenido en el secuestro. O sea, es una historia apasionante que, de verdad, como tú dices, no hay que perderse esta tarde, esta noche ya, a las 10, es el estreno aquí en COPE.
El día que Abdul dijo adiós a Siria. Y como nos gusta hacernos ecos de iniciativas solidarias, tenemos que hablar de la Fundación Pro Bono España.
Sí.
Grandes bufetes de España se han juntado, pero los más importantes, en un esfuerzo para que las personas que no tienen recursos puedan acceder a la representación de los abogados.
Exacto.
Y que más allá de incluso del recurso de oficio, pues tengan una posibilidad tan sólida como la que representan despachos de esta magnitud. Al frente de esta iniciativa, Fundación Pro Bono España, está Leire Larracoechea, que nos explica lo que han hecho.
Pues la verdad es que la Fundación nace con muchísima ilusión, con ilusión de promover y desarrollar el Pro Bono en España. Y nace fundamentalmente para facilitar y hacer posible el acceso a los servicios de asesoramiento y asistencia jurídica gratuita a las entidades sin ánimo de lucro. Y también a colectividades de personas que, por cuestiones económicas o de otra índole, pues tengan dificultades para acceder a dichos servicios.
Bueno, me parece tan bonito que despachos con tantísimo recorrido judicial, con tanto empaque económico, con tanta influencia en la política, de repente arrimen el hombro y se unan a la Fundación Pro Bono, que realmente tengo que felicitarlos. Es muy bonito lo que están haciendo. Y cualquier firma importante de abogados grande que se te venga a la cabeza está en esta fundación. Pues desde, yo qué sé, Garrigues, Pérez Llorca, las cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Roca, el que Sagardoy, yo qué sé, Andersen, todos están en la Fundación Pro Bono y nosotros queríamos felicitarles por este esfuerzo absolutamente gratuito.
Fíjate, hemos estado hablando al principio del programa cómo el gobierno pues ya está intentando que la asignatura de religión no sea evaluable. Eso también ha llenado nuestro muro de Facebook, por ejemplo, de opiniones. Fíjate qué interesante, Eduardo Hernández, que nos cuenta en nuestro muro, oye, pero que ¿quiénes son ellos para afirmar con rotundidad algo así? Pone en el muro, hay que contar con educadores, asociaciones de padres y con el apoyo del Congreso y del Senado para deliberar importantes temas como este. Entonces, yo creo que, Cristina, podríamos animar a nuestros oyentes para que den su punto de vista, tanto en Twitter como en Facebook, sobre esta vuelta más de tuerca por parte del Gobierno para que la educación de religión no sea evaluable.
Bueno, de hecho, si lo hacéis así, si nos mandáis vuestro WhatsApp de sonido al 666-554000, repito, 666-554000, podemos al final del programa ponerlos todos, los trenes de sonido, y dejarlo ahí para el que quiera oír, aunque no hay peor sordo que el que no quiere oír, claro, evidentemente.
Y Cristina, si te parece, para que todo el mundo apunte esas claves, las voy a recordar una a una. Si eres de Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si tienes Twitter abierto, @FinDeSemanaCope es nuestro perfil. Y si tienes a mano el móvil, pues tranquilo, porque el WhatsApp es el 666-554000.
Pues aquí termina esta sección y vamos enseguida a los informativos. Entramos en la última hora de programa y hablaremos de, atención, las soluciones habitacionales en el antiguo Egipto con nuestra egiptóloga Rosa Pujol.